Bueno, buenas tardes para todos ustedes. Me da bien camisita. Una alegría enorme estar nuevamente aquí en 25 de agosto, donde ya hemos estado, señor intendente.
No la había visto.
Un gusto. En otras oportunidades, como ustedes saben, pero esta vez venimos a compartir un tiempo con ustedes, tiempo que nos ofrecen y que muchos les agradecemos que estén presentes aquí en la tarde de hoy. Como también agradecemos la muestra de afecto, la muestra de cariño, de respeto con que nos han recibido y siempre nos reciben por estos pagos. Quiero en primer lugar explicar qué es lo que estamos haciendo. Hemos salido como gobierno nacional, como poder ejecutivo, como presidente de todos los uruguayos, absolutamente de todos los uruguayos, a recorrer el país, a hablar con nuestra gente, fundamentalmente a informar las tareas que el Gobierno Nacional ha hecho a lo largo de estos 3 años en los que estamos ejerciendo dicho gobierno. Creemos que es la mejor forma que les llegue a ustedes la información, que se la demos directamente, pero también les sirve al gobierno para recibir opiniones de los vecinos, planteos, soluciones que piensan que puedan tener los problemas que cada uno de ustedes viven, decir lo que ustedes consideren que está bien, también decir lo que ustedes consideren que está mal o que no se ha hecho o que hay que hacer, en fin, un relacionamiento de ida y vuelta que nos permita al gobierno conocer mejor la situación del país y a los ciudadanos conocer más en profundidad lo que el gobierno está haciendo. Así que salimos no en una campaña electoral, esto debe quedar absolutamente descartado, lo hemos dicho hasta el cansancio. Salimos a cumplir una tarea política de un gobierno que quiere estar en contacto con la gente, en contacto directo. Y salimos no a cobrar cuentas ni a hablar del pasado, sino que salimos a decir lo que hemos hecho en estos 3 años. ¿De dónde hemos partido? Porque tenemos también que recordar de dónde partió el trabajo de este gobierno nacional. ¿Cómo encontramos el país? No se lo vamos a contar a ustedes, que ustedes sabían muy bien cómo estaba el Uruguay. Y hoy podrán evaluar cómo ha evolucionado el país en estos 3 años. Simplemente salimos a conversar, dialogar y decir, reitero, lo que hemos intentado hacer. En la mañana de hoy estuvimos en Sarandí Grande, en un consejo de ministros del tipo que hemos hecho habitualmente recorriendo el país desde que llegamos al gobierno. Hemos expuesto los temas generales, cada uno de los ministros contó públicamente las tareas más relevantes que realizaron en el correr de este año y años anteriores. Esto fue transmitido por radio y televisión. No vamos a estar repitiendo lo que dijimos hoy de mañana, por dos razones. Primero, porque seguramente ustedes ya lo oyeron, o lo escucharon, o lo vieron. Y segundo, porque son muchos los temas que tenemos para hablar. Y si salimos en el mismo día a 3 localidades, es porque en cada una de ellas queremos, para no aburrirlos, utilizar un cierto tiempo y contar qué es lo que podemos hacer. Para empezar la reunión de hoy, de ahora, de esta tarde, en este momento, hicimos casi como se hace cuando se juega la lotería, que se mete la mano dentro de una bolsa y se saca un número cualquiera. Y como son tantos los temas que tenemos para hablar con ustedes, y tantas las cosas que se hicieron, que a veces nosotros mismos nos sorprendemos, y que la población en general no conoce, elegí al azar 3 temas. 2 de ellos voy a hacer referencia personalmente, uno le voy a pedir ayuda a la señora ministra de Salud Pública, y el tercero lo va a hablar el director del LATU, el señor Miguel Bresner, el ingeniero, que se refiere a un tema que es muy sentido aquí en el departamento de Florida y que realmente va a ser muy sentido y muy apreciado en todo el país cuando esté instalado. El primer tema que tocamos, que vamos a tocar y que lo sacamos de esa bolsa de tantos temas para tocar, se refiere a algo que no le llega a la gente. Normalmente no le llega, no le va a llegar. Pero que yo entendí era también importante que ustedes lo conocieran. Nosotros hemos utilizado para explicitar más o menos lo que intentamos hacer y cómo desde el Gobierno Nacional, la imagen de una casa en construcción, en reconstrucción, con gente adentro. Es decir, que dificulta mucho más el trabajo de la reconstrucción que si no hubiera nadie adentro. Pero además de ese relacionamiento interno en esa casa de construcción, esa casa en construcción, esa familia, está en contacto con la familia de al lado y con otras familias del barrio, del entorno, y también con familias que están lejos, a veces familiares que se han ido del país. Y tienen un relacionamiento no solo con otras familias, sino que también esa casa, los habitantes de esa casa, tienen relacionamiento con instituciones, escuelas, liceos, parroquias, con la intendencia, y deben cumplir obligaciones de relacionamiento con esas instituciones. Deben pagar su contribución inmobiliaria, deben pagar la tasa general municipal, si tienen un rodado, la patente de rodado, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua, porque si no lo pagan se lo cortan. Quiere decir que es complejo el relacionamiento de esa familia que vive en esa casa que se está reconstruyendo. Es lo mismo que le pasa al país. Tenemos que relacionarnos entre nosotros, pero también nos tenemos que relacionar con nuestros vecinos, la región, el Mercosur, con el mundo en general, y no solo con los países, sino con organismos e instituciones, donde, por otra parte, los países reciben de esas instituciones servicios extremadamente importantes, e incluso los países pueden tener, tienen, deben tener, representación de ese país en esos organismos internacionales. Ahora, claro, hay un requisito fundamental, y el canciller lo va a poder explicar también. Para que no le corten la luz y el agua, usted tiene que pagar la contribución. Y bueno, para poder mantener este país el relacionamiento con organismos internacionales muy importantes, tiene que pagar. Todos los países pagan una determinada cuota. Y si usted no lo paga, pierde los derechos. Y pierde la ayuda y el apoyo que esos países dan. Entonces hoy yo les quiero leer, lo tiene por allá mi secretario, un informe que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo a pedido mío, con el consentimiento, por cierto, del señor canciller, de cuál era la situación del país con respecto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales, ya que tanto hablan que por ahí se habla, yo que sé, que no sabemos qué rumbo tenemos a nivel internacional, nos critican que no saben dónde vamos, cómo cumplimos, cómo nos relacionamos con otros países o con otras organizaciones internacionales. Yo les voy a leer a ustedes cómo encontramos el país, desde qué punto partimos y cómo estamos hoy. Porque es bien ilustrativo para saber también en este tema que hicimos durante estos 3 años. Como está escrito con letra chica, me voy a poner los lentes. Si no, no veo nada. Esto es de la Dirección de Asuntos Multilaterales, un memorándum de la Dirección de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualizado al 19 de diciembre de este año, sobre las contribuciones a organismos internacionales que el país tenía. Porque como nos critican que internacionalmente no hacemos nada, vamos a demostrar cómo teníamos el país internacionalmente. Y dice así, firmado por el director de carrera de del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como es de conocimiento, Uruguay adeudaba contribuciones a los organismos internacionales desde el año 1999. Nosotros llegamos el 1 de marzo de 2005. Comprometiendo de esta forma la imagen del país en el exterior, ya que en la mayoría de los casos se había perdido el derecho a voto y el país no podía participar activamente de los debates que se originaban en los variados foros, como tampoco tenía la posibilidad de realizar intercambios por candidaturas, ni postularse a cargos en organismos que podían claramente beneficiar el país. No pagábamos, desde 1999 perdimos todos los derechos. A partir del año 2005, esta Secretaría de Estado inicia una serie de negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, aquí está presente el señor ministro, a efectos de ordenar la caótica situación que mostraba el país en este aspecto. Durante el año 2006, el año anterior, se negocia entre la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas un cronograma de pagos a efectos de iniciar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas de larga data. En ese sentido, se dispuso de 5,5 millones de dólares durante ese ejercicio 2006, efectuándose el pago de organismos que requerían urgente pago, como, escuchen bien, ¿a quién no se les pagaba? A la ONU, Organización de las Naciones Unidas, a la OEA, Organización de Estados Americanos, a la FAO, a la OIT, a las Fuerzas de Paz, etcétera. No se pagaba. Durante el 2007, este año, se forma un equipo de trabajo en la Cancillería, conformado por funcionarios de la Dirección de Asuntos Multilaterales con el apoyo permanente de la Dirección Financiero Contable, a efectos de desarrollar un proceso sostenible de reuniones con los funcionarios correspondientes al área en el Ministerio de Economía y Finanzas. Durante ese periodo de reuniones se logró una relación de confianza y entendimiento que permitió que el trabajo realizado durante el año 2007 fuera de extremo beneficio para el país. En ese sentido, se acuerda que la Cancillería sería quien definiría desde el punto de vista político qué organismos se pagarían primero, de acuerdo a calendario de reuniones, candidaturas, programas de cooperación, etcétera. Entre ambas secretarías de Estado se llegó a sí mismo a un entendimiento sobre los montos a pagar de acuerdo a las disponibilidades financieras existentes. Durante el 2007, el país, no el gobierno, ustedes, todos los uruguayos, ha realizado un esfuerzo sustantivo actualizando las contribuciones adeudadas a los distintos organismos internacionales, poniendo al día la mayoría de los organismos efectuado el pago de los ejercicios 2006 y 2007. Comparando con años anteriores, en el presente ejercicio se han pagado más de 13 millones de dólares, incluyendo los pagos que se realizarán antes del 31 de diciembre del corriente año. Y esto facilitará las negociaciones para ejecutar el cronograma del año 2008. Y el país mejora su imagen internacional. Cuando se dice que este gobierno no tiene rumbo en política internacional, señor canciller, le voy a pedir que explique también en algunos minutos, vea cómo recibimos el país y cómo está hoy en este sentido de relacionamiento con organismos internacionales. Y esto habla de la seriedad del país, de la seriedad no del gobierno, sino de la seriedad de todos los uruguayos en cumplir con sus obligaciones para poder obtener los beneficios que se obtienen por esa participación. Pero a mí me interesaría si el señor canciller en algunas palabras explica también cómo profundizamos nuestro relacionamiento con los vecinos y con el resto de los países del mundo.
Buenas tardes a todos. Yo creo que el señor presidente ha explicado con mucha claridad el estado de situación. Creo que, me corregís tú, Danilo, eran 18 millones de dólares lo que teníamos de atraso en el año 2005. Y cómo hemos podido regularizar progresivamente, porque este hombre maneja con mucha frialdad los números y no abre la bolsa muy fácilmente, progresivamente hemos ido amortizando aquellas deudas que nos importaba más pagar para no perder el derecho al voto. Porque como dijo muy bien el presidente, si uno en la ONU durante 10 años no paga, al final no puede votar, no puede elegir al secretario general, no puede elegir los miembros del Consejo Económico Social, del Consejo de Derechos Humanos, de la FAO, etcétera, no puede intervenir en nada. Lo mismo en la FAO, a la FAO le debíamos 2,5 millones de dólares, no pagamos nada. Para que hablemos de la FAO, ministro Mujica, es el organismo que se ocupa de la agricultura y la alimentación, es el que rige en el mundo el tema de la alimentación y de la agricultura, muy importante desde el punto de vista de la ayuda que nos puede prestar. Ha estado varias veces acá su director, es muy amigo del país, pero nos escribió una carta diciendo o nos pagan o no vamos a poder seguir atendiéndolos como los que estamos atendiendo. Bueno, hemos regularizado esta situación, eso ha sido en beneficio del país. Yo diría, un país no solo se prestigia, digamos, por lo que es industrialmente o por lo que produce, sino por la forma como se comporta internacionalmente, por el respeto que obtiene del resto de las naciones del mundo. Y en Uruguay, yo pienso con mucha sinceridad que en estos 3 años ha logrado obtener un reconocimiento internacional muy importante, muy importante. Yo expliqué a los periodistas en el día de hoy que Uruguay ha sido elegido, por ejemplo, miembro del Consejo de Derechos Humanos, que es un consejo integrado por 47 países sobre 192 integrantes de Naciones Unidas, y fue electo en la primera ronda, es decir, en la primera vuelta, y tiene una de las 5 vicepresidencias de ese consejo, lo que es un reconocimiento internacional muy importante, dado que desde el punto de vista político el tema de los derechos humanos ahora es una primera prioridad en todo el mundo. Pero una segunda cosa que les cuento también rápidamente, una segunda elección este año en el Consejo Económico y Social, que es muy importante, pues es el que dicta las reglas que se manejan en torno al tema del comercio internacional. Bueno, allí una elección en la que participaban 187 países, Uruguay fue electo miembro directamente del ECOSOC con 184 votos. Una cosa que se hizo no por pagar solo, presidente, sino por el comportamiento de respeto a los derechos internacionales, al derecho internacional que el país ha tenido, y por la forma independiente con que se ha manejado en torno a los principales problemas que hay en el mundo, en el plano de la economía. Lo estaba explicando al profesor Banco, que los negocios de la economía internacional, el problema de los tratados, de los convenios y demás, en un mundo muy competitivo, no es una cosa que se arregle en un abrir y cerrar de ojo, con una sigla o con un eslogan. Hay que negociar cada palmo, como decíamos antes, cada hoja de cebolla, ¿verdad? Cada pedacito que se va sacando, porque cada uno defiende sus intereses durísimamente. Y nos parece muy importante que nosotros también los elijamos duramente, porque eso depende, de eso depende el trabajo y el bienestar de los uruguayos. Yo si consigo un convenio bueno para poderle vender a la Unión Europea, y lo vamos a poder hacer ahora lo vamos a poder hacer, los granos, porque la Unión Europea ha tenido malas cosechas y ha eliminado todos los aranceles. Este año vamos a venderle todo el arroz que podamos, todas las hojas que podamos, y todo el trigo que podamos después de abastecer la plaza local. Eso es el resultado.
Bien. De estos temas antes no se hablaba, pero ahora hablamos, nos gusta hablar. Pues el mundo es grande, es complejo, es imponente, pero también cada casa es un mundo y cada vida es un mundo. Y a nosotros los mundos que más nos interesan son los de nuestra gente, y en particular los de nuestros niños. Y nos interesa lo de nuestros niños por una razón muy sencilla, porque los niños no votan. Pero hay que pensar en los niños desde un gobierno que pretenda ser humano. Y recorriendo el país, en las distintas campañas electorales y fuera de las campañas electorales, porque recorríamos permanentemente el país, vivíamos el drama, porque lo vivíamos, aunque no lo sufríamos, el drama que vivían, sí, niños, mujeres y hombres, con el estado de su salud bucal. Y quien ha tenido un dolor de muela, yo lo he tenido, sabe lo que duele, sabe lo que molesta, sabe las noches que lleva de desvelo sufriendo un dolor de muelas. Y nosotros veíamos a niños y niñas, pequeños, escolares, que tenían severísimos problemas en su salud bucal, que no podían ser atendidos por la sencilla razón que los padres de esos niños no le podían pagar la ida a un odontólogo, o no conseguían un odontólogo en los servicios de salud pública o en las escuelas, que a veces iban y a veces no, y vivían un drama que me imagino cuál sería, de sufrimiento, cuando hacían un flemón porque tenían una carie en una muela, o tenían el nervio de la muela al aire, que de solo tocarlo los hacía saltar de dolor. Cuánto sufrimiento detrás de todo esto. Y entonces nos propusimos llevar adelante un plan de salud bucal en las escuelas, para lograr que varias cosas. El plan de salud bucal tiene dos componentes. Uno, educativo. Enseñarle a los niños a utilizar el cepillo y la pasta de dientes, higienizarse la boca adecuadamente, a darle pasta de dientes y cepillos para que pudieran llevar a su casa, traer a la escuela. Todos los niños de las escuelas públicas de Florida tienen hoy cepillo y pasta de dientes que se les dio. Se les enseña, a través de los maestros, por cierto, a lavarse los dientes, a higienizarse, a cuidar su dentadura. Pero además se comenzó a atender para hacer obturaciones en caries a niños de los primeros años de algunas escuelas. No pudimos llegar a todas las escuelas públicas todavía, pero vamos avanzando. Y a los niños de sexto año, de forma tal que salieran de la escuela con su boquita arreglada. Pero además hubo que hacer intervenciones mayores en niños que tenían problemas mayores. Y a través de convenios, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, que tiene servicios odontológicos en el interior del país, y sus odontólogos se prestaron a dar servicios de importancia a niños que tenían problemas graves, o con Mutualista, o con la FEMI, o con Salud Pública, se llevó adelante este plan de salud bucal en todo el país, lo estamos llevando adelante. Acá, y tengo otros datos, los voy a leer. Por aquí, miren qué es. Vamos a hacer un poco de magia en el sobre donde tenía que estar. Ven que no hay nada. Ahora van a ver cómo aparece. Aquí está. Para los que dicen que no somos magos, Pepe, ¿viste? Programa de salud bucal escolar. Datos a nivel nacional, 2006 a octubre de 2007. Cobertura aproximada de educación, fundamentalmente de preparación, de asistencia con elementos educativos. Cobertura aproximadamente a 65.434 escolares. En las escuelas se han instalado, hay odontólogos, por lo menos uno o dos por escuela. Se han instalado equipos portátiles, tornos para trabajar. Se ha hecho instalación sanitaria donde no había, en las escuelas donde se está trabajando. Se llevó energía eléctrica donde no había. Y total de escolares asistidos con problemas odontológicos son 6.273. A 5.620 ya se le dio el alta y están con su boquita arreglada. Y además se atendieron, como decía, en distintas instituciones, públicas y privadas, 641 urgencias. Acá en Florida, en el departamento de Florida, mirá la computadora, De esto vamos a hablar ahora vamos a hablar. La cobertura aproximadamente fue de 2.500 escolares, 643 de ellos hubo que asistirlos, ya se dieron 342 altas y se atendieron 13 urgencias. Y en el departamento de Canelones, señor Intendente, en la localidad de Santa Lucía, en las escuelas 104 y 140, se han atendido 412 niños, altas 172, urgencias 9. Los niños que están en sexto año salen atendidos, los de primero también. Cuando pasan a segundo año empezamos a atender los de primero, cuando los de primero ese año pasan a segundo, y así en los cinco años vamos a cubrir a todos los niños en edad escolar de nuestras escuelas públicas, sobre todo de las que tienen mayores carencias. Pero además hay un apoyo por parte del Ministerio de Salud Pública y también del MIDES para un plan de salud bucal en todo el país. Yo le pediría a la señora Ministra de Salud Pública si quiere referirse a este tema y al tema de salud ocular.
Bueno, gracias, Presidente. En realidad, vecinas y vecinos de 25 de agosto, nosotros hemos entendido, como muy bien señala el Presidente, que la salud bucal y la salud ocular eran una deuda social que teníamos con nuestro pueblo. Por lo cual, cubierto el programa de presidencia, las escuelas de contexto crítico, trabajando codo a codo con el Ministerio de Desarrollo Social, todos los que recibieron el Plan Nacional de Emergencia Social Trabajo por Uruguay, también tuvieron prótesis para aquellas piezas dentarias que no tenían y pudieron volver a sonreír en un programa que se llamó, Marina, La Sonrisa de Todos, ¿cómo es? Porque todos los programas tenían un nombre bien simpático. También incorporamos en el Consejo Consultivo de Salud para los Cambios las gremiales odontológicas, porque creemos que dentro de las prestaciones de salud, y ya comenzamos en el Seguro Nacional Integrado de Salud, con prestaciones de control, de prevención y promoción de la salud bucal para el niño hasta los 14 meses de vida y para la embarazada durante todo el embarazo. A partir del 2 de enero, todos los niños que entren al Sistema Nacional de Salud van a ser controlados desde el nacimiento a los 14 meses de vida y posteriormente de acuerdo a los controles que establece el programa de atención al niño. Quiere decir que iremos introduciendo de a poco las prestaciones de salud bucal dentro de la salud integral de las personas. Y con la salud ocular, ustedes ya han oído el drama que el Uruguay tenía. Más de 2.000 uruguayos que por cataratas, que por otras afecciones, no habían podido ver, no conocían a sus nietos, no conocían a su familia, que fueron operados gracias a la generosidad de Cuba por la Operación Milagro y que hoy, con el apoyo también de la República de Cuba, hemos logrado tener un pabellón del Hospital Sembuá remodelado a cero por el Ministerio de Salud Pública, por el gobierno uruguayo, con el dinero de todas y de todos ustedes, pero con el equipamiento de la República de Cuba para operar en el Uruguay a más de 2.000 personas que atiende el sector público y tienen todos los años cataratas, porque es una enfermedad que surge con los años, que nos viene con el tiempo y que en realidad en algún momento de la vida todos necesitamos esa operación por ahora, que no se ha inventado otro método. 2.000 personas por año, más de 2.000 personas se operaron en Cuba y 2.000 uruguayos a partir de ahora van a poder ser operados en el Uruguay en un lugar totalmente remodelado, haciendo realidad que la salud bucal y la salud ocular son un derecho inalienable del derecho a la salud de todas y todos los uruguayos.
Y como nos gusta hablar de cosas prácticas, porque de repente por ahí hay alguien que con razón o sin razón, no sé, todo vale, dentro del terreno de la tolerancia y el respeto, dice que lo que estamos diciendo no es cierto. Bueno, yo le invito simplemente a que salga a recorrer el país y pregunte a la gente si lo que estamos diciendo es cierto o no es cierto. Capaz que alguno se anima a hacer un acto público como este en una plaza para hablar con la gente y decir que esto no es cierto. Como es cierto, no es inventado, esa computadora que tiene este niño, que apareció sin que lo llamáramos. Y bienvenido sea, vení un poquito, vení. Vení, vení. Ellos están contentos seguramente con esta computadora y con el plan, ¿verdad? Le han dado muchas oportunidades de aprender, ¿es cierto?
Sí.
Contá, iba a ver.
Sí.
Sí, es bien explícito. Este es un plan que... Sentate acá. Este es un plan que yo creo, desde mi muy modesto punto de vista, es el proyecto político más ambicioso y más importante que este gobierno va a llevar adelante. Podremos arreglar muchas cosas, o no, y otras quedarán por arreglar, siempre va a haber cosas para arreglar. Pero que este es el proyecto político más importante para el país y para el futuro del país, no le quepa a nadie la menor duda. Romper esa brecha que hay entre nuestros niños y los niños que viven en los países del mundo desarrollado, y darle en este momento este avance tecnológico para que lo puedan tener en su casa, compartir con sus padres, compartir con otros niños, conectarse con el mundo. Si a él se le antoja conocer algo más de Australia, la cabecita de un niño, hasta que esto existió, Australia era todo un misterio. Pero ahora vaya a internet, que puede ir con este aparatito y poner Australia país, y va a saber todo lo que quiera de Australia, esté donde esté, en el Uruguay, aún en el Uruguay más profundo. Ahí va a poder lograr entrar a las páginas de internet para conocer realmente cómo es el mundo, cómo se está desarrollando. Y esto tiene una importancia fundamental, como lo tuvo el borrador, la tiza y el pizarrón en la época de Varela. Si no hubiera existido el borrador, la tiza y el pizarrón, la educación hubiera sido mucho más difícil. Se hubiera logrado igual. Pero esta es una herramienta de estos tiempos que debe ser propiedad de todos los niños del país, que todos tengan las mismas oportunidades. Y hoy, de mañana, el ministro de Educación y Cultura habló de los aspectos vinculados a los planes de desarrollo, a toda la parte orgánica, institucional, administrativa de este fenómeno. Pero ahora de tarde lo que queremos contarles son vivencias, porque nos interesa mucho más que los números, esas vivencias que los niños han tenido con esta computadora. Por ejemplo, hemos recibido planteos de institutos privados de enseñanza en Montevideo que quieren participar del Plan Selvay. Institutos privados, no que el Estado les compre las máquinas porque ellos las pueden comprar, sino participar en red, de forma tal que niños de Montevideo, de alto poder económico, que van a escuelas pagas y que son muy caras, pueda contactarse con un niño del interior del país y mantener un intercambio y saber cómo son los niños del interior del país que viven en el Uruguay profundo. Y los niños del Uruguay profundo podrán contactarse con los otros niños que tienen otras posibilidades económicas a través de este proyecto Ceibal. Un niño de Cardal, y esto lo va a contar Miguel Bresner, que está al frente de este proyecto, yo le pediría, se llevó esta maquinita a la casa. Era de una familia que tenía un tambo familiar, ¿no? Es así, Miguel. Vení un poquito. Y como saca fotos y yo qué sé, y las grabas, etcétera, etcétera, ¿qué se le ocurrió hacer al niño, Pepe? Grabó el parto de una vaca. Él estaba absolutamente acostumbrado a ver parto de una vaca porque vivía ahí en el medio ambiente. Y muchos niños de la escuela de Cardal estaban muy acostumbrados a ver el parto de una vaca. O cuando se tranca el ternero, que hay que agarrarlo y sacarlo a la fuerza. Están acostumbrados a verlo. Pero hay otros niños que piensan de repente que los terneros los traen la cigüeña, porque no tienen la menor noción. Y no tienen por qué tenerla porque no viven en el interior, no viven en ese medio ambiente. Tienen otro medio ambiente. Y resulta que este niño, después que grabó ese parto de esa vaca, lo llevó a la escuela y lo vio con los maestros. Y a los maestros les gustó. y se difundió el tema y finalmente conté el final.
Hay dos finales interesantes. Una es que el niño se intercambió correo electrónico con otros niños de Porto Alegre y puso en la página web el parto de la vaca para que accedieran los demás niños de Porto Alegre. Los demás niños de Porto Alegre no habían visto ni una vaca ni una gallina. Quedaron impresionados. Pero ustedes saben que hay una página que se llama YouTube donde todo el mundo sube videos y puede mirar cosas de otros países. 28.800 personas del mundo accedieron a ver el parto de la vaca de este niño de 10 años. Yo creo que ni en el sueño más remoto de todos los que tenemos el privilegio de estar en este proyecto se nos hubiera ocurrido que los niños iban a hacer eso. Yo quiero contarles algunas anécdotas y mecharlo con algunos temas de por qué estamos haciendo y cada cosa que hacemos del plan. En Villa Cardal, el 10 de mayo, cuando inauguramos, y vino el señor presidente, había un cartel que decía: hoy comienza el futuro. En realidad, ese día comenzaba el sueño que, a partir de las palabras del señor presidente de la República, permitía volver a tener en cada niño de cualquier país, de cualquier parte del país, un posible presidente o ministro o médico, o mejor aún, lo que ese niño quería hacer. Este plan tiene tres pilares: la equidad e inclusión, el componente educación y aprendizaje y el componente tecnológico, computación e internet. Algunas anécdotas que yo les quiero contar de las cosas que van pasando que reflejan cada una de esto. Uno piensa equidad. Hoy los maestros acceden a una clase donde todos los niños tienen la herramienta. Entonces todos los niños pueden encontrar el material, levantarlo, corregirlo, construir su solución. Y trabajan en conjunto o separado. Es interesante, los niños escriben a mano, escriben en el lápiz. Después se sientan en la computadora y lo vuelven a escribir. Y la computadora le dice si lo que escribieron a mano estaba bien o estaba mal. Pasa a la otra cosa, los niños que tienen gran dificultad motriz, mucho más rápido y mucho mejor escriben con la computadora. Pero no es solo una computadora, los niños componen música, pintan, actúan entre ellos, juegan entre ellos, porque cuando uno prende la computadora, en la pantalla principal dice qué niños están conectados y con cuáles puedo jugar. Y cada uno de estos niños está ayudando que otro niño también quede conectado. Y dicho sea de paso, recién anoche quedó andando perfectamente la conexión el 25 de agosto, porque es un trabajo arduo. Antes que me lo digan, se los digo yo a ustedes. Lo tengo claro. Nosotros siempre pensamos que este era un plan para niños y maestros. En realidad, también nos dimos cuenta, porque estamos aprendiendo, que es un plan para los padres. Los padres en Cardal esperaban que los niños se fueran a dormir para usar la computadora. Y muchos accedían a Conaprole para saber cuánto les iba a pagar la remisión de leche que ellos habían mandado. Entonces, claro, los padres vinieron y dijeron: háganos un plan de entrenamiento a nosotros también, cosa que era obvia. Pero la equidad no es solo aprender computación, aprender a estudiar, estar. En un momento dado había tres niños sentados en la vereda. Vienen de una casa humilde donde no tiene luz. Los tres niños estaban sentados jugando por internet. Eso es equidad. Estaban jugando igual que los niños de Positos, Carrasco, Paysandú y Salto, que tienen una computadora. Ellos no tenían luz, pero la computadora estaba andando perfectamente. Eso es parte de lo que nosotros llamamos equidad e inclusión. Déjenme hacerles algunos cuentos sobre el tema de educación y aprendizaje. Nosotros creemos que la escuela pública es el centro de actividad de todo el Uruguay. Es el centro de todos nuestros corazones y es donde de alguna manera se puede dar todas las comunidades de aprendizaje, para los padres, para los niños y para los maestros. Nosotros entregamos las máquinas el día jueves 10 de mayo. El 11 no había clase, ni que hablar. Estaba repleto de niños porque ahí había internet. Un día. O sea, los maestros no habían tenido posibilidad todavía de aprender las máquinas porque eso hicimos entregar al mismo tiempo, cosa que ya estamos corrigiendo para las próximas entregas. y los niños estaban todo el día sentados alrededor de la escuela. No se iban. Los maestros, todos teníamos mucho miedo qué iba a pasar con los maestros, los niños saben más, etcétera. Los maestros se adaptaron rápidamente a la computadora y lo usaron muy bien para ayudar a darse clase. No tuvieron presión de que tenían que cambiar las cosas. Eso era una herramienta mejor para dar clase. Todos tenemos miedo que la reacción de los maestros y de los padres cuando le diéramos una computadora a los niños iba a ser complicada, porque en realidad los niños iban a aprender a usar la computadora mucho antes que los mayores. Eso no pasó. Los niños les encanta ayudar a sus padres y a sus maestros con esa herramienta. Yo siempre digo que a mis hijos es mucho más fácil pedirle que me ayuden con la computadora o que me vayan al súper o que me vayan a cualquier lado. La computadora me dan bola, en las demás cosas nada. Una de las primeras experiencias es que un niño aprende que se puede sacar foto, edita la foto, la corrige y se hace una caricatura. ¿Qué hace la maestra? Lo elogia, se emociona, le enseña todo, le dice, ahora tienes que enseñarle a todos los compañeros de tu clase y a toda la escuela de Cardal cómo se hace eso. Perfecto, ¿qué más podemos pedir? Ver que los niños de Cardal y probablemente de todo Florida, ahora cuando les cuente algunas actividades, puedan tener un espacio donde suben sus fotos, comparten sus videos e intercambian, es una cosa no pensada, nunca imaginada, que accede toda la población. Cuando entregamos las máquinas, dijimos, bueno, el primer pueblo que vamos a entregar las nuevas computadoras va a ser Cardal. Entonces fuimos a entregar el día 2, cambiarle las computadoras viejas por las nuevas a la gente de la Escuela 24 Italia de Cardal. Y nos dijimos, los chiles van a estar fenómeno contentos porque estas computadoras son muchísimo más rápidas y mejores que las anteriores. Ni que hablar, nos dijeron no. ¿Qué pasó? Las computadoras nuevas que les entregábamos no permitían filmar más que 45 segundos. Y ahora tenemos una lista de creadores y de artistas que querían. Obviamente se lo corregimos, pero simplemente los primeros que corrigen todo esto son los niños. Les cuento, estamos haciendo la instalación en todo el departamento, en todos los departamentos del interior. Estamos terminando Florida. Nosotros consideramos que es muy importante entregar las computadoras donde hay internet. Es fundamental que los niños se conecten una vez por mes a internet, porque tenemos que proteger que las computadoras es solo de los niños y para nadie más que los niños. Pero obviamente es un trabajo técnico muy grande. Ahora, yo les cuento, los chiquines son increíbles. El primer día que entregamos la máquina, el primer día o uno de los días se presenta un problema técnico. Entonces no podían fotografiar y hacer otra cosa con la nueva versión de las máquinas. Obviamente los ingenieros se llevaron el deber a casa. Llegan, eso fue un viernes, el lunes llegan con la solución. Y bueno, había uno de esos niños terribles que había encontrado él la solución, le había enseñado a todos sus compañeritos, y el ingeniero que viene de Montevideo no sabía si matar al niño o suicidarse él, porque... Claro, también cambiaron otros paradigmas. El otro día en la escuela de Florida me dice un niño, yo le pedí un mouse a los reyes. Y el otro me dice, yo le pedí un pendrive. Y yo decía, diablo, pidiendo un pendrive para los reyes parecía realmente. Y es todo distinto. En las escuelas no vamos a pasar más lista. Se prende el computador y ya se sabe quién está en clase. Y ya se sabe para todos los planes que tenemos de a nivel de contrapartida, que la gente tiene que ir a clase, es todo automático. Ahora, esto también tiene otras aristas. Un grupo de jóvenes uruguayos, ingenieros muy jóvenes, estaba en el exterior tratando de vender un proyecto. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para presentar a Uruguay? Y empezaron a hablar de Uruguay. Ah, le dice el otro, Uruguay, el país de una computadora por niños. Sí, ya sabemos quién es. Simplemente, este es un proyecto que ahora es un plan. Es un plan en el que hay mucha gente trabajando, muchísima gente joven, salvo yo, el viejo y dos más que son de 40. Todos los demás son menores de 30 años. Los responsables del proyecto son todos técnicos de menores de 30 años. Nos vamos a equivocar, lo decimos siempre, tenemos que corregir, pero no me cabe la menor duda de que estamos entre todos colaborando para que nuestros niños reinventen el país. Muchas gracias, presidente.
Estos temas también son tan importantes como los primeros que tocamos de organismos internacionales, ¿verdad? Estos son los temas de todos los días, los temas que vivimos, que sentimos, que sufrimos, que nos alegramos. Y es el camino que el Uruguay debe transitar. El camino de la solidaridad, el camino de lo que hemos sido siempre los uruguayos, ¿verdad? Solidarios, respetuosos, tolerantes, pacíficos. Nos gusta vivir tranquilos. Pero también este es un pueblo muy inteligente y hay que darle las herramientas a todos nuestros niños para que puedan desarrollar esa maravillosa, ese maravilloso don que les ha dado la naturaleza en su inteligencia. Y aunque estas anécdotas parezcan cosas mínimas, nimias, son extremadamente importantes porque son las cosas de todos los días. Son las cosas de cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos. Esa es la vida. Y eso nos reconforta y nos alegra. Esto es lo que quería hacer un gobierno que tomara la característica de ser profundamente humanos. Nos podremos equivocar, seguramente nos vamos a equivocar muchas veces. Pero sepan que siempre vamos a tener presente que trabajamos para ustedes, trabajamos para la dignidad, mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Y solo no lo vamos a poder hacer. Avanzaremos hasta un determinado lugar. Para avanzar más, tenemos que contar con todos ustedes y trabajar todos juntos para lograr un país mucho mejor. Y para cerrar, quiero dejarles una buena noticia. Porque no todas son malas noticias. También hay buenas noticias. Yo lo voy a dejar en manos del señor Ministro de Trabajo para que la dé él, pero de cualquier manera y de corazón les agradezco una vez más enormemente vuestra presencia, les agradezco enormemente que nos hayan acompañado, las muestras de afecto, de cariño de todos ustedes. Les deseo lo mejor en estas fiestas, pero también un muy buen año 2008. Muchas felicidades para todos los uruguayos.
Hoy cuando me tocó hablar en el Consejo de Ministros, empecé diciendo que el Ministerio de Trabajo se lo conoce por los conflictos, más que por otra cosa, y que se estaba negociando uno en Montevideo. Muchos creyeron que era el de los controladores de vuelo, no, era el de los trabajadores de la industria frigorífica con las empresas frigoríficas. El Pepe me decía en ese momento, si esto no se arregla, el ganado empieza a irse a pie del país. Y terminó el Consejo de Ministros y no programado me agarró una delegación de trabajadores curtidores que venían a decirme lo mismo que Mujica: si el ganado se empieza a ir en pie, nos quedamos sin trabajo. Bueno, ahora cuando estaba hablando la ministra de Salud Pública, me llamaron de Montevideo y me informaron que estaban firmando el acuerdo que se empezó a negociar hoy de mañana. Así que no se van a cortar las exportaciones, no va a haber desabastecimiento interno y no se van a quedar sin cuero los trabajadores de Curtiembres. Esa era la noticia que el presidente quería dar y bien breve está dada. Así que buenas tardes. Gracias.
Bien, muchas gracias a todos ustedes y será hasta siempre. Gracias por estar.